escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus. Only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Los hospitales guardan ancestralmente historias de terror. Apariciones fantasmales se hacen presentes y los sucesos paranormales están a la orden del día. Sin duda, guardan tristezas, dolores, angustias y pérdidas. En especial, los hospitales antiguos guardan leyendas que se replican hasta nuestros días. Las monjas solían dirigir los hospitales en tiempos pasados, y es justo en un hospital de monjas donde surge la leyenda que hoy vamos a platicar, los fantasmas de los hospitales y las monjas.
Órale, ahí está.
Y además algo muy interesante, Nacho, porque es importante saber que puede ser una aparición fatal.
¡Wow! ¡Terrible, terrible, Gina!
Vámonos con vivencias que tú quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea a Conrado desde Ayotla, en el Estado de México. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gina y Nacho. Muy bien, todo bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien,
aquí
amigo,
con muchas ganas de escuchar ese tipo de evidencias que ustedes comparten. ¿Y qué nos vas a platicar el día de hoy?
Bueno, esto fue en el año de 1993. Bueno, en ese entonces mi primo Mario, bueno, soy la esposa de mi primo, y ellos vivían al norte de la Ciudad de México, en la colonia Nueva Zacualco. También ahí vivía con ellos, bueno, la hija de mi primo. Ella era una niña pequeña de 5 años. Bueno, sus papás pues decían que al parecer ella tenía amigos así imaginarios, porque cuando ella estaba en su cuarto, pues como que jugaba con otros niños, y luego pues le preguntaban a mi sobrina, y pues ella decía: no, es que estoy jugando con mis amigos. Y bueno, pues de hecho se decía que en esa casa había duendes. Y bueno, en ese año de 1993 mi sobrina sufrió una infección estomacal, y bueno, pues no le dieron el tratamiento adecuado, y bueno, desgraciadamente falleció. Pero para esto, bueno, pues ella falleció sin ser bautizada. Pero bueno, pasaron los años, y esto sería en el año de 1998. Mi hija Cecilia Gabriela pues tenía 4 años de edad. Y bueno, entonces mi tía Eladia le dijo a mi mamá: oye, ¿qué te parece si te regalo la ropita de mi nieta, la que falleció, ya que tu nieta pues ya tiene 4 años, no sé, a lo mejor sí le queda la ropa? Y bueno, mi mamá sí le dijo: bueno, está bien, si quieres, sí, tráemela. Y sí, así fue. Mi tía llevó la ropita de la niña que falleció, mi sobrina. Era ropa pues prácticamente intacta, pues sí se veía pues nueva, una ropa muy bonita, elegante. Y bueno, pues mi hija comenzó a usarla, y sí, a la perfección, no le quedó muy bien la ropa. Entonces no sé, pasaría cosa de una semana, y yo recuerdo que en la noche, bueno, en la madrugada, algo me hizo despertar, y sí serían por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Y al despertar yo escuché que estaban muy cerca de mí, como si unos, no sé, unos 3 o 4 niños pequeños, así como de unos 5 años, estaban platicando entre sí. Pero no se les entendía lo que decían. Yo por más que trataba de escuchar qué decían, no se les entendía. Entonces, bueno, ya ese día, bueno, se dejó de escuchar las voces de estos niños, y bueno, yo me volví a dormir, y bueno, ya sería por ahí de las 7 de la mañana. Y al despertar, le dije a la que en ese entonces era mi esposa, digo: oye, Juana, ¿qué crees? Que en la madrugada algo me hizo despertar, y escuché así como unos, no sé, unos 3 o 4 niños que estaban platicando así entre sí, pero no se les entendía nada. Y ella me dijo: no, dice, yo creo que lo soñaste. Digo: no, sabes que no fue un sueño, sí, de verdad, sí los escuché. Y digo: mira, vamos a hacer una cosa, sí, ya, ahora ya en la próxima noche, si vuelvo a escuchar las voces de esos niños, te voy a mover para que te despiertes y escuches. Y sí, así fue. Sí, ya al día siguiente, igual sería por ahí de las 2 o 3 de la mañana, igual algo me hizo despertar, y sí, al despertar, sí, nuevamente escuché, sí, nuevamente, así como unos 3 o 4 niños que sí hablaban entre sí, pero yo por más que trataba, no se les entendía qué decían. Entonces, sí, moví a Juana, y bueno, ella se despertó. Y bueno, pues los niños pues sí continuaron hablando entre ellos, y no, no sé, cosa de unos 2 minutos. Y bueno, se dejó de escuchar a esos niños. Entonces, Juana me dijo, dice, oye, sí es cierto, ¿eh? Oye, sí, son unos niños, unos 3 o 4 niños que están hablando entre sí, que estaban hablando entre sí, pero no se les entiende qué dicen. Entonces, ella me dice, oye, ¿no será que es tu sobrina la que está aquí? Porque ya ves que no fue bautizada, a lo mejor está penando y no quiere que nuestra hija use su ropa. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Sí puede ser, digo, porque fíjate que es mucha coincidencia que comenzó a usar la ropa de mi sobrina y empezó a pasar esto. Y entonces sí, bueno, pues ya amaneció y ya, pues sí, ya por ahí de las 8 o 9 de la mañana, le dije a mi mamá lo que había pasado y me dijo ella, dice, oye, sí, ¿sabes qué? Sí puede ser, sí puede ser que tu sobrina, hija de tu primo, pues sí esté penando y a lo mejor sí es ella, a lo mejor no quiere que usen la ropa de ella. Y sí, bueno, pues entonces mi mamá le habló a mi tía Eladia y le dijo, dice, oye Eladia, fíjate que pues pasó algo extraño, me dice Conrado que en la madrugada escuchó ya unos niños ahí platicando y todo parece indicar que fue tu nieta, pues ya ves que no fue bautizada. Entonces sí, mi tía dice, ay, bueno, mi tía comenzó a llorar y sí le dijo a mi mamá, ah, oye, sí puede ser, con eso de que no fue bautizada, seguramente está penando y no quiere que use su ropa. Sí, y bueno, pues ese mismo día mi tía fue por la ropa y sí, ya se la llevó. Y bueno, pues el santo remedio, ya desde que mi hija ya no usaba esa ropa de esta niña, de mi sobrina, pues santo remedio, jamás volvimos a escuchar esas vocecitas.
El remedio fue eliminar de su vida esa ropa. Conrado, tenemos que hacer una pausa, permíteme un segundo y regresamos contigo. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Con tristeza causaba alegría. ¿Era payaso? No, era poeta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Saludos a la familia de Luis Mañana y Roberto Lorenzo Guaino, reportándome, saludando a todos, Gina, Nacho, muchos saludos, abrazos, aquí siguiendo oyendo relatos nomás. Para dejar saber que estoy escuchando los relatos y Dios me los bendiga a todos y al mundo entero y aquí escuchando relatos esta noche. Shalom, se lo cuida. Adiós.
Gracias, Guaño, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y estamos por concluir el relato de nuestro amigo Conrado, que mira, ¿quién lo hubiera pensado? El deshacerse de esta ropa dejó un ambiente mucho más tranquilo.
Y así es, Lina, efectivamente, como lo dices, sí, fue una situación, pues sí, muy, muy extraña. Sí, la verdad que no nos la esperábamos. Sí, efectivamente, pues sí, así que toda la familia, pues llegamos a la conclusión de que pues bueno, mi sobrina, pues sí murió pequeña, de 5 años y sin ser bautizada. Y pues sí, todos pensamos que, pues que sí, que pues tal vez pues con esos amiguitos imaginarios que tenía cuando ella todavía estaba viva, pues tal vez ahí estaba, pues como para hacerse presente, ¿no? Como para decir, ¿saben qué? Pues ya, no usen mi ropa porque pues vamos a seguir espantándolos. Y bueno, pues esa es la historia que quise compartir, Gina y Nacho.
Muchísimas gracias, Conrado, te agradecemos que hayas compartido eso con nosotros. ¿Y qué te parece que seguimos escuchando relatos?
Sí, Gina, ¿me permites enviar un saludo rápidamente?
Claro.
Sí, a todas las peludomaniacas y a todos los peludomaniacos, muy en especial a mi amiga Juana Isabel, que nos escucha en Los Ángeles, California.
Hasta Los Ángeles, un gran saludo, eso sí, peludomaniaco.
Sí, gracias Gina, hasta pronto.
Hasta pronto, que estés muy bien. Mira, Conrado nos platica vivencias muy interesantes y tenemos mucho más. También vamos a intentar.
Hola, les saluda a su amiga Dulce desde Tijuana. Aquí nuevamente contactándolos para contarle una de mis tantas experiencias que me han pasado. No sé si para mi buena suerte o mala suerte, desde muy pequeña he tenido la facilidad de ver cosas. Pero esto no me pasó cuando yo era niña. Esto me sucedió cuando yo tuve a mi bebé. Me tuve a mi bebé en un seguro social, en un IMSS. Recuerdo que esa noche, tuve a mi bebé y te suben a piso a descansar con tu criatura, ¿no? Esa noche fue la novedad, fue el nacimiento de mi hijo, porque en todo el día solo habían nacido puras niñas. Y pues las enfermeras, ay, que mira, que el niño, que el gordito, mira, y iban y lo visitaban, ¿verdad? Entonces, cuando me subieron a piso, me pusieron en un cuarto pegado a la ventana. En ese cuarto solamente estábamos dos personas. Cuando yo ingresé, pues ingresamos solamente mi niño y yo, y la otra cama estaba sola, y nos dividía una cortina. Cuando a mí me subieron a piso, me subieron en la madrugada, como eso de la una, y como eso de las 3 de la mañana, cuando yo ya había conciliado el sueño, empecé a escuchar que a un lado, en la cama de un lado, lloraba alguien, y así por el reflejo de la cortina, a través de la cortina, la transparencia, perdón, se miraba como una persona sentada a la orilla de la cama, con la cabeza así hacia abajo, llorando, y tenía así como el cunero a un lado, y se miraba que estaba viendo hacia el cunero y lloraba, pero lloraba así muy quedito, muy quedito, como un sollozo.
Sí.
Entonces yo me moví, pero sin hablar, solo me moví a verla así hacia el lado de la cortina, y como que esa presencia sintió mi mirada y se vio que levantó su cabeza y miró hacia donde yo estaba, pero solo guardó silencio un momentito y volvió a agachar la cabeza y siguió llorando. Entonces así pasé la noche. Ya pues yo me quedé dormida, pues yo pensaba que era una muchacha que había tenido su bebé y pues dije, a lo mejor le fue mal en el parto. Y en la mañana, cuando llegan los doctores de turno a revisarte, pues llegaron los doctores y me empezaron a revisar, y yo miré que en la primer cama pues no había nadie. Y así quedó. Cuando dijeron, no, pues esta muchacha ya está lista para darla de alta. Cuando ya me iban a dar de alta, le comenté a una de las enfermeras que estuvo a cargo de mí, a mi cuidado. Le dije, oye, enfermera, mira que toda la noche lloró mucho esta muchacha, mira qué le pasó, está bien. Y ya se quedó así seria. No me miró, me estaba curando las ondas donde te ponen el suero y eso. Sí. Y me dijo, no muchacha, dice, aquí no subimos a nadie en el piso anoche, tú estuviste sola. Y yo le comenté, no, dije yo, es que yo miré esto, yo escuché esto. Me dijo, no te quiero asustar, dice, pero en este cuarto siempre pasa eso. Dice, cuenta una de las enfermeras más viejas, dice, que una muchacha tuvo a sus bebés pero ella perdió la vida. Ella cuando la subieron a piso, se murió. Se les murió aquí a las enfermeras y nadie se dio cuenta hasta el día siguiente. Y a consecuencia de que la señora se murió, uno de sus bebés, porque había tenido gemelitos, uno de sus bebés se vomitó y se ahogó con el vómito. Entonces solamente le sobrevivió uno y vino la familia y se lo llevó, ¿no? Entonces comenta que eso es lo que se aparece en ese cuarto, que es esa mujer que perdió a su bebé y que a veces también se escucha el llanto del bebé. Y eso fue lo que me sucedió. Yo estoy segura de lo que vi, lo que escuché, pero ya cuando me dijo ella lo que había sucedido, me dice todita, dije yo, ay, otra vez, padre, ¿por qué a mí? Porque me toca escuchar y ver estas cosas. Pero eso fue algo de lo que me ha sucedido. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y les deseo mucho éxito. Buenas noches.
¿Qué tal? Le decías, no, pues cuanto antes me voy de aquí, porque tú estabas segura que ahí habías escuchado eso, y después de escuchar esta terrible historia, pues ahí se quedó atado, ¿no? Este bebito, la mami que falleció, una lamentable historia que pues te dejó también estas presencias en un hospital, y hoy que estamos hablando de los hospitales, sí, especialmente de monjas, Nacho, fíjate que se cuenta que en uno de ellos, en el área donde se realizaban los laboratorios de estudio del sueño, una noche, mientras un empleado observaba el monitor, vio a 5 pacientes quitarse los equipos de monitoreo al mismo tiempo. Ante esta situación tan extraña, se dirigió a las habitaciones pues para averiguar qué estaba sucediendo. El primer paciente le dijo que una enfermera que llevaba un gorro de monja le dijo que podía irse, ya que el estudio ya había terminado, mientras que los otros 4 pacientes repitieron exactamente lo mismo. Es decir, los 5 pacientes hacían referencia a una enfermera de edad avanzada y que portaba un uniforme, digamos, antiguo, y los 5 hacían énfasis en el hábito de monja que portaba esta mujer. Pero, ¿cómo podían describirla exactamente? No explicaban por qué los 5 pacientes estaban separados uno de otro y hacían la descripción tal cual. No había forma. Definitivamente los pacientes la habían visto a esta mujer, pero lo asombroso era que esa noche no había enfermera en la guardia. El empleado del laboratorio se encontraba solo, pero esa área no era la única que había presentado un suceso paranormal. Estaba el área quizá más tenebrosa de todo el hospital, la morgue. Cada vez que entraban ahí, se podían escuchar golpes desde dentro del congelador. Era algo realmente espeluznante. Vamos a seguir platicando de este hospital, y es que de monjas o no, lo cierto es que hay muchas vivencias en este tipo de lugares, en los nosocomios, y la gente que trabaja ahí, los pacientes y aquellos familiares que cuidan a sus familiares, han sentido vivencias y situaciones que tienen que ver con lo fantasmal.
Eso es, sí, Gina. Fíjate, dice aquí, profe, fíjense, Nacho y Gina, que en Baja California Sur hay pocas historias sobre apariciones de monjes, porque acá no se presentó tanto esa labor solidaria. Fue ya mucho después del desarrollo del estado. Oye, pues sí, interesante comentario. Y así en muchas partes de la República, poco a poco fueron llegando, pero sí se dio de manera generalizada que en muchos nosocomios eran atendidos por monjas, y entonces era esa la razón por las que su labor era muy dedicada, y entonces se presentaban fenómenos muy extraños una vez que el tiempo transcurría. Vamos a hacer una pausa, Gina, y regresamos.
El micrófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola Gina y Nacho, buenas noches. Bueno. Habla Marcela de Durango.
Guay.
Bueno, quiero compartirles algo que nos sucedió hace algunos meses. Pues resulta que mi suegra tenía tiempo que estaba compró un terreno y construyeron una casa. Y bueno, ya lograron terminarlo y decidió mudarse a su nueva casa. Como les comento, es una casa nueva donde nadie nunca había habitado. Y bueno, nos contó que llegando ahí, pues ya se instaló, acomodó sus cosas, pero empezó a notar que se le perdían ciertos objetos o, sí, como que los extraviaba, los ponía en algún lugar y luego ya no estaban. Inclusive, pues nos dice que le pasó con unos trastes que dejó en un estante y después ya no los encontró, y unos zapatos. También nos comenta que sintió en algún momento que alguien la tocaba por la espalda mientras estaba ahí en su casa. Entonces ella dice que ella cree que son duendes. Y ya decidimos pues llevar a un padre para que bendijera la casa y hasta ahorita pues ya todo se detuvo. Pero quisiera saber si a algunos de sus radioescuchas les ha pasado algo similar, que lleguen a una casa o a vivir a un terreno donde nunca ha habido una casa y se encuentren con una situación así como de duendes o de alguna presencia de este tipo. Bueno, pues muchas gracias, Gina. Siempre los escuchamos y saludos a los dos. Hasta luego.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí participando. Ya dejaste aquí la pregunta y la invitación para alguien que se siente identificado que también participe con lo que tú estás pidiendo.
Oye, yo pensé que ibas a decir, ya dejaste aquí la rata envenenada. Bueno, es un dicho, ¿no? Que a veces uno suelta. Oye, esto que mencionas, rápidamente mi cabeza comenzó a imaginar cosas y fíjate que hay lugares que sí, efectivamente, no necesariamente pasó algo, algún hecho pues trágico, ¿no? Catastrófico tampoco, o energías negativas, no necesariamente, o sea, no todos los lugares pueden estar, digamos que malditos, ¿no? En algún momento dado, o contaminados, pero sí es cierto. Sí, o sea, todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Si en tu casa, aunque nunca haya habido pues nada malo, pero si en tu casa hay mucha violencia, entonces tal vez ahí se está generando algo que se va a impregnar en las paredes, en el sitio mismo, y va a tardar años en quitarse. Lugares en donde ha habido pues gente lastimada por personas que son muy crueles, torturas y cosas así, aunque nunca antes haya habido manifestaciones ahí, a partir de toda esa condensación de energía se pueden llegar a presentar a posteriori. Entonces sí es interesante este planteamiento que hacía nuestra amiga y pues muchísimas gracias, ¿eh?
Claro, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Carlos.
¿Desde dónde nos escuchas?
De acá de Puebla.
Ah, muy bien, saludos a todos los amigos que también se encuentran por allá. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, lo que les quiero contar es algo muy muy curioso, ¿no? No sé cómo llamarle, no sé si sea como un fallo en la realidad o algo así, no sé.
A ver.
Bueno, todo comienza en el 2005, cuando yo tenía 11 años.
Sí.
Recuerdo que en ese tiempo pues fui a una fiesta de un amigo mío, de un cumpleaños. Entonces recuerdo que fui a la fiesta y de regreso, pues me acuerdo que estaba lloviendo mucho. Estaba un aguacero acá.
Ajá.
Y en ese tiempo, pues la mamá de mi amigo me vino a dejar a mi casa. Recuerdo bien que eran como las 11:30 de la noche. Y pues como le comenté, estaba un aguacero. Cuando íbamos llegando le marqué a mi mamá. Y pues me dijo, dice, ahí espérame en el patio, allá tájate mientras salgo con el paraguas, ¿no? Uh-huh. Entonces recuerdo que que estaba ahí esperando, la mamá de mi amigo me dejó. Se fue en su coche, yo me quedé esperando ahí en el patio dejándome. Cuando de repente, pues ahí estaba, como si nada. Y en el segundo piso, en mi cuarto, pues vi que estaba prendida la luz. Entonces recuerdo que me quedé viendo para mi cuarto, digo, ¿por qué se prende la luz, no?
Claro. ¿No había nadie más que lo hubiera prendido?
Pues a menos que entrara mi mamá, mi papá, pues no.
Bien.
Entonces me quedé viendo cuando de repente vi que alguien se asomó de mi cuarto, de la ventana. Y era un joven así, pues un joven, y me quedé viéndolo así bien, bien claro.
Sí.
Sí. Pues me quedé sacado de onda, ¿no?
Sí, pues ¿quién sería?
Sí, de repente nos quedamos viendo así por unos, que sé, unos 20 segundos. Y cerró las cortinas así rápido. Y pues ya en ese tiempo pues ya salió mi madre con el paraguas, nos metimos. Y pues yo insistiéndole, le dije, no, es que hay alguien en mi cuarto y alguien estaba asomándose. Y me dice, pues no, pues cómo no, pues no hay nadie, ¿cómo se va a estar asomando alguien?
No te creía.
No. Bueno, le insistí tanto que por fin fuimos a revisar, pero pues no había nadie, estaba todo, la luz estaba apagada y todo. Bueno, pues ahí quedó. Pues por mucho tiempo estuve pensando en eso, estuve asustado y todo, pero pues pasó el tiempo y se me pasó todo, ¿no? Bueno, lo siguiente es, a los 5 años, cuando yo estaba en la prepa, fue en el 2011.
Pues, ¿años más tarde?
Ya había olvidado bien todo eso. Cuando, pues un día estaba haciendo trabajos, ¿no? Haciendo tareas de la prepa.
Sí.
Y recuerdo bien que era un día igual, que estaba lloviendo, así muy fuerte. Eran igual como las 11:30 de la noche. Cuando, pues, yo estaba concentrado y nada más de repente se me ocurrió levantarme a cerrar las ventanas, ¿no? A cerrar las cortinas, perdón.
¿Y luego?
Y, pues, me levanté, me dirigí a la ventana. Estaba lloviendo, como les digo.
Sí.
Y pues de repente me paro siempre frente a la ventana y veo en el patio, en el mismo lugar, veo a un niño.
¿Pero este niño estaba nada más parado o...?
No.
¿Sí lo podías ver?
Estaba parado en donde yo me estaba atajando hace 5 años.
Ah, oye, ¿pero lo veías nada más la silueta o sí perfectamente?
No, sí lo vi perfectamente.
Okay.
Y lo vi y pues me quedé así de asombrado viéndolo así fijamente. Y el niño perfectamente se me quedó viendo así también, bien de frente, viéndonos bien, cara a cara.
¿Sí?
Pues no tuve otra reacción más que cerrar las cortinas rápido. Y pues me metí asustado. Y después pensé, digo, no, pero ¿quién es? ¿O qué está haciendo? Entonces, otra vez me regresé para abrir cortinas, pues ya no había nadie.
Oye, pero cuando ves a este niño y que dices que, bueno, perfectamente lo observaste, ¿qué te hizo suponer que no era un niño normal, no? Que físicamente ahí estaba.
Sí, pues porque estaba en el patio, estaba allá dentro de nuestro patio.
¿Y en tu casa no hay niños?
No. Bueno, en ese tiempo no había.
Sí.
Bueno, okay. Entonces me asusté, cerré las cortinas y ya luego digo, ¿pero quién será? La volví a abrir y ya no había nada. Y pues fue como unos 20 minutos después que ya comencé a recordar bien todo.
Ajá.
Y digo, pero pues es igual que sabes que yo vi a alguien en mi cuerpo.
Ándale, lo relacionaste.
Sí, entonces recuerdo que también fui a ver el calendario. Era un 13 de mayo. e inmediatamente me fui al perfil de mi amigo de Facebook.
Sí.
Y vi que su cumpleaños igual es el 13 de mayo, entonces digo, pues igual fue el 13 de mayo hace 5 años.
¿Y entonces ahí está la relación?
Pues sí.
Ok, sí. Amigo. Vaya, pues.
Pues ya me. O sea, me quedé asustado, asombrado, pero pues también me quedó la duda de. Digo, pues, ¿por qué me asusté? ¿Por qué cerré las cortinas? Digo, pues, que le hubiera hablado, hubiera hecho algo más, pero.
Pues sí, las
no
reacciones.
¿Reaccionas bien?
Sí, son espontáneas.
No, pues no. Yo reaccioné mucho tiempo más tarde.
Pero mira, aquí lo interesante es que no pasó a mayores y que hoy tuvimos la oportunidad de platicar contigo y que eso lo valoramos mucho. Te deseamos una excelente noche.
Sí, está bien. Solo quería compartirles y les digo no sé qué onda, qué fue eso, qué.
Muy bien, amigo.
Una situación extraña,
sí.
Que al instante desapareció.
Pues sí.
Que tengas excelente noche.
Sí, está bien. Muchas gracias.
Hasta luego. Pues vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Hablando de estos hospitales de monjas, fíjate que en este que te estamos diciendo que ya es toda una leyenda, en una ocasión escucharon dos empleados, los dos al mismo tiempo, que alguien estaba dentro del salón que se conoce como de la morgue, y entonces pues uno de ellos empezó a tocar para ver si alguien se encontraba, alguien que hubiera estado trabajando ahí. El patólogo, quien se negó a abrir la puerta, miró a los ojos a su compañero y le dijo que por ningún motivo abría la puerta, aunque los toquidos fueran insistentes en el hospital. Era común que les hablaran de la leyenda de la niña muerta. Se dice que los pacientes que vieron a esta pequeñita fantasma rara vez sobrevivieron. Es decir, si tú te la encontrabas y la veías de frente, esto significaría que tú ibas a fallecer. Varios pacientes preguntaban quién era esa niña y la señalaban refiriendo que ahí estaba presente. Pocos días después fallecían. Al parecer, esta pequeña que se había muerto quizá en este lugar en un accidente automovilístico, eso es lo que se cuenta, pues resulta que también quería que las demás personas siguieran a ese otro camino, a ese otro plano de existencia, y entonces ya era temido el querer encontrártela, Nacho. La recomendación era, si escuchas algo, un ruido, no salgas a su encuentro ni abras la puerta, porque puede ser la niña fantasma. Y aquí está la terminación 3082, que quiere contar un relato. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches. No te puedes que hablamos el otro día, Nacho, soy Chivo.
Ah, eres el Chivo, amigo, bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
En México nos trabajaron a mí. Bueno, me hicieron trabajos con tierra de panteón y todo eso.
Sí.
Y sí, ¿no te acuerdas que te dije que hasta la señora dijo que nos consiguieras una cabeza de lobo y todo?
Oh, sí. ¿Y luego qué pasó?
Sí, bueno, al final fue que la señora hizo que enterramos esa cabeza de lobo en la casa.
Uh-huh. ¿Y luego?
Y sí, esa señora al final, bueno, se supo que, bueno, no se supo, de una, como era un círculo cercano de todos, esa señora conocí a mi mamá y mi mamá, a mí y a mi hermano nos dejó de chicos. Y no sé por qué, pero nos tuvo mucho coraje y ella y mi mamá estaban trabajando juntas, como dicen, para que yo y a mi hermano nos pasara algo. Sí, mi mamá, como tuvo muchos problemas con mi papá, uh-huh. y mi papá nos peleó por la ley y todo, ella no le gustó nada y dijo que mejor prefería vernos muertos.
Ah, mira, cuánto cariño, amigo. ¿Y luego?
Sí, bueno, lo malo que yo sufrí así físicamente y mi hermano sufrió mentalmente.
Uh-huh. ¿Físicamente por qué? A ver.
No te acuerdas si te dije que a mí me hubo un tiempo cuando yo tenía 3-4 años, uh-huh. que a mí me daba muchos granos y todo el cuerpo.
Oh, sí. Te salían brotes.
Sí, y luego, uh-huh. y los doctores no sabían, y luego una noche así cualquiera, yo dejé de respirar y el doctor mismo no supo ni... Bueno, el doctor dijo, a lo mejor es una neumonía o algo, pero nunca le podría ahondar.
Ajá.
Y... Sí, no, pues, quería como para terminar todo eso, sí, al final hablé con mi abuelita y ella dijo que no, que esa señora básicamente decía, no, es que todas estas limpias son para que el niño se componga, y no, pues era al revés.
Sí.
Sí, te digo, y de ahí es donde yo saco que a lo mejor es donde yo puedo mirar muchas cosas, porque hace 2 días yo en el trabajo de vuelta me asustaron.
¿Cómo te asustaron? ¿Qué pasó?
¿No te acuerdas que te dije que compramos un camello? Y de la nada miré como que algo corrió, algo negro. Y como yo nomás tenía la luz de la cuatrimoto, pues, pensé que era alguien o algo. Y cuando uh-huh. quise subirme y prenderla, nomás como que quería arrancar, pero no arrancaba. Uh-huh. Y no, mejor me fui corriendo a mi oficina.
Sí, claro, amigo. ¿Y luego qué pasó?
Sí, no. Anoche también eran como las 2-3 de la mañana y pues yo bajé para agarrar una botella de agua y como tengo un gato, el gato siempre rompe las persianas.
Ajá.
Y la rompió totalmente. Sí. Y tengo la ventana expuesta, así puedo mirar para afuera. Uh-huh. Y yo tengo respirada de la ventana y se los juro, miré como que alguien me estaba mirando.
Alguien te observaba. Sí.
Hasta el perro gruñía.
Sí.
Sí, no, sí.
¿Y te asomaste a ver?
¿Cómo?
¿Te asomaste a ver?
No, duré como 5 minutos pensando qué hacer, porque yo he tenido problemas con gente tratar de meter a robar a mi casa. Y yo dije, pues una de las dos, le hablo a la policía, yo salgo. Y el perro no dejaba como de rodear la puerta, rodearla. Y dije, bueno, pues, ya estoy aquí. Y abrí la puerta y oí un chiflido.
Ajá.
Y no, me entró un escalofrío, no sé, hasta como dicen, hasta los huesos me dolieron. No, mejor dije, lo que estés afuera, le dijo, ay, quédate, le digo, no tienes permiso de entrar. Yo agarré a mi perro, me metí y subí rápido a mi cuarto y toda la noche ya no pude dormir, sentía como que algo me miraba.
Sí. ¿Te sentiste acosado esa noche?
Sí, no, ya mejor, como digo, ya mejor, así, le agarro unas 2-3 botellas de agua y ya me subo a mi cuarto. Ya no sé nada de todo el mundo, nomás me encierro en mi cuarto.
Pues sí, más vale, amigo. Entonces, ¿tienes desde pequeño una percepción que no te sabes explicar? Tal vez se debió a ese trabajo, pues a temprana edad que te hicieron. Pero sí fue sanado, ¿no? Ese trabajo, digamos que lo quitaron de ti. ¿Y tu hermano cómo siguió también? ¿Está bien?
Bueno, el trabajo no. El trabajo, una señora me lo calmó.
Ajá.
Pero esa señora tristemente murió como al año.
Sí.
Y mi hermano, pues ahí anda él, pues él no cree nada de esto, dice que no, que es muy... Uh-huh. Así, él, alrededor de la gente dice, no, eso no existe. Pero una vez, bueno, donde yo vivo, él vivía antes.
Sí.
Y y una noche él estaba platicando, bueno, yo y él estábamos en su casa de él, donde vive él ya. Uh-huh. Y le dije, oye, carnal, le dice, a ver, dime, le digo, en la casa nomás he visto, oído cosas raras. Se me quedó viendo y dice, ya te están jodiendo los duendes, ¿verdad?
O sea que él ya sabía algo de los duendes, ¿no? De su manifestación.
Sí, porque él me dice, se apaga, dice, ten la casa en silencio y acuéstate, dice, y donde está mi cuarto está el ático, arriba. Uh-huh. Dijo, vas a oír muchos pasitos arriba.
Uh-huh. ¿Y sí?
Y sí, una vez yo, ¿cómo es que me atreví, no? Sí, mejor lo que hice, que le subí toda la tele, le... No, ¿cómo se dice? Ruido.
Sí.
Como yo vivo solo, uh-huh, con mi perro, a veces yo compro dulces o algo para mí.
Sí.
Y los dejo en la mesa y dos, tres se desaparecen.
Órale, entonces sí son duendes, amigo.
No, sí, y porque una vez yo estaba donde, en mi cuarto tengo la puerta abierta a veces. Uh-huh. Y una noche yo estaba sentado en la cama y uh-huh, volteé para ver al rincón de, así, para ver la puerta y miré como algo chiquito correr.
Oye, oye, mi querido Chivo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Sí, está.
El Miedofón está listo, nos despedimos de las estaciones en la República que solamente nos escuchan una hora y los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti, eres tú. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos aquí platicando con... El Chivo, así le conocemos aquí en la familia peludomaníaca. Regresamos.
¿Estás ahí, amigo?
Sí, todavía estoy aquí.
Órale, amigo. Oye, pues entonces lo que deberías hacer es dejar específicamente un tazoncito, un platito con dulces, ya para ellos, en algún rincón ahí donde tú creas que van a ser más fáciles de encontrar, ahí ponlos y tal vez con eso se aplaque el asunto.
No, lo que hice que... Es que a veces, bueno, como dicen, yo a veces soy la persona que no mido el tiempo y...
¿No?
12 veces he salido tarde del trabajo y no, y lo que pasa es que yo siempre dejo las llaves de la camioneta y todo en la mesa y siempre se me desaparecen.
Las esconde.
Sí. Pues ya con lo del platito a lo mejor se mejora.
¿Cómo?
Con el platito con dulces tal vez se terminen todas esas travesuras, amigo.
No, lo que pasó que yo me enojé y le estaba contando a una señora y la señora dijo, uh-huh, dijo, si, no me acuerdo cómo me dijo, pero uh-huh, me dijo, si llevas una cierta hierba, ellos corren.
Ah, ¿y qué hierba sería?
Sí, no me acuerdo bien porque eso ya hace un tiempo y uh-huh, yo sí, porque me enojaba porque una vez yo tenía que salir de emergencia. Así me llamaban, hey, tienes que venir rápido porque algo está parando. Dije, va, luego ya voy. Y y yo como loco me puse los zapatos rápido y dije, no, pues, y las llaves no las encontraba. Y me llamaban, tienes que llegar. Y fue una emergencia en el trabajo. Y pues, yo le dije, pues, no tengo la llave. Y pero yo me acuerdo que siempre en un buró de mi cuarto tengo una llave extra. La agarré rápido, me fui, y sí, regresé esa noche, y sí, empecé como loco a gritar yo solo, uh-huh, y las llaves me aparecieron la siguiente mañana.
Ah, mira, bueno, menos mal,
sí,
amigo.
Ya, sí, luego ya yo estaba hablando con una señora, uh-huh, con esa señora siempre platico de todo esto,
sí,
y ella me dijo, no, pues llévate esta hierba, dijo, y ponla en la mesa y diles que se vayan.
Sí,
y sí, la puse en la mesa, le dije, ya no los quiero aquí, váyanse, con palabras feas, le dije, váyanse, luego, la verdad, yo no quiero nada, pero váyanse.
Uh-huh.
Y abrí la puerta como una hora, y la cerré, pero cuando la cerré, la señora me dijo, pon la hierba en la puerta, dice, y no me vas a esa hierba algún día. Uh-huh. Y la puse ahí, no la moví. Y ahorita, gracias a Dios, ya nada, pongo las llaves ahí y ahí ya está, ya no se me mueve.
Excelente, amigo, pues qué bueno que encontraste una solución para ese problema, tantas travesuras que de verdad eso desespera muchísimo, que te escondan las cosas. Mi querido Chivo, muchísimas gracias, vamos a dar paso a alguien más y pues espero que no sea la última vez que charlamos.
No sé si puede ser algo rápido más.
A ver, amigo.
Mi exnovia, ella trabajaba en un hospital. Y una vez me dice, como ya es que, bueno, aquí los hospitales tienen sus farmacias y todos, y a los empleados le dan descuento del 90%. Sí, porque una caja que cuesta $10, a ella le cuesta unos 50.
Ah, mira qué bien.
¿Se conviene?
Sí, está muy bien.
Sí, ella me dijo. Sí, porque ella a veces trabajaba de madrugada, y una vez fui a dejarla, ya la nochecita, ya era noche, pero yo regresé de vuelta a medianoche porque ella quería comida. Sí. Y me dice, mira, tengo que agarrar esta receta. Dice, baja a la farmacia rápido, ¿no? Dice, porque ella sabía dónde estaba la farmacia. Dice, y nomás déjala ahí en la puerta. Dice, ellos en la mañana llegan, la llenan, ya cuando vengas por mí, dice, yo ya voy por ella rápido. Dije, sí, va, no hay problema. Yo bajé, pero lo que yo no sabía, que la morgue está al lado de la farmacia.
¿Y luego?
Y sí, yo bajé, ya eran como la una y media, sí, casi dos. Y yo bajé y sentí un frío y dije, no, sí, soy regular de hospitales. Uh-huh, sí. Y lo más que caminaba a la farmacia, más se sentía como más frío, más pesado. Y luego de la nada escuché dos, tres golpes y dije, no, pues alguien andará acá también. No, se lo juro, oí como un quejido, pero feo. No, yo lo quise que ahora vente la receta allí, así. Llegué a donde estaba la farmacia, pero hay una cajita, no la metes, pones el nombre de la persona. No, yo nomás la metí, córrele, patitas, ¿para qué las quiero?
Por supuesto.
Y agarré el elevador, me fui por las escaleras.
Uh-huh. Oye, entonces eso salió de ahí de la morgue.
Sí, no, yo le dije a ella, le dije, esto pasó, dice, sí, yo sé que ahí pasan cosas, dice, pero uno ya está acostumbrado, dice, nomás que se me olvidó decirte. Dice, nosotros bajamos a las 3, 4 de la mañana, y si se oyen ruidos, se oyen golpes, pues nosotros lo que hacemos es que nos ponemos audífonos y dejamos las recetas, porque también está ahí donde lavan las cobijas, y a ella, a su departamento, le hacen que suban las cobijas también.
Wow, amigos.
Y ella me dice, no, nosotros ponemos audífonos y vamos rápido, pero tenemos a alguien esperándonos. Dije, no, pues sí, luego me mandas a la boca del lobo yo solito.
Y no me avisas que ahí hay peligro, ¿verdad? Pues.
Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy como a mediodía cuando esté mucha gente.
Claro. Oye, mi querido Chivo, muchísimas gracias, amigo.
No, gracias a ustedes y gracias por el espacio que me dan. Y
al contrario.
Saludos para los dos y cuídense.
Ándale, que le vaya muy bien.
Saludos.
Igualmente, Dios.
Hasta luego, mi querido Chivo.
¿Para qué las quiero?
Sí, dice, mejor le corro, más vale aquí corrió, que aquí quedó.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho.
Hola.
Bueno, yo quiero comentarles algo, me llamo Maribel, vengo de la Ciudad de México. Yo, en mi relato trata de que hace aproximadamente ya hace muchos años, a la edad de 5 años, mi tío siempre me llevaba de vacaciones, él trabajaba en ferrocarriles y vivían en cuadrillas cada año. Sí. Un año en vacaciones me llevó a lo que es Orizaba. Me tocó visitar ese pueblito y me llevaba para pasar mis vacaciones de la escuela. Pero un día yo siempre he sido muy miedosa para salir del sanitario.
Sí.
El predio donde ellos vivían, pues a pesar de estar cercado, era un terreno grande, pues muchas veces el baño era una letrina, lo que a mí a esa edad pues me daba muchísimo miedo.
Sí, claro.
Ocasionó de que un día yo evitaba tomar líquidos para salir al baño, precisamente porque era muy miedosa.
Sí.
Pero ese día esa noche se me ocurrió tomar té, lo que ocasionó que a medianoche, desconozco la hora, me anduve en el baño, entonces no sabía qué hacer, por más que trataba de hacerme que me durmiera, pues no podía conciliar el sueño. Hasta que llegó un momento en el que ya no aguanté más, y pues dije, en lo que les hablo a mis tíos, pues se van a tardar, y la verdad decidí salir sola de la cuadrilla a hacer de la pista. Posteriormente, pues caminé, para bajar a la cuadrilla, pues tenías que bajar unos escalones, y yo creo que me alejé ahorita de la cuadrilla como pues aproximadamente como unos 5 metros, pero como me iba a hacer miedo a la letrina, pues no me quise meter ahí, porque aparte me quedaba muy muy lejos. En mi infancia yo la veía así muy lejos. Entonces pues decidí mejor pues quedarme a espaldas de la cuadrilla. Pues ahí está tranquilamente, pues cuando niño, eres niño, pues ves la curiosidad de las estrellas, te quedas observando en lo que fluye en la naturaleza. Posteriormente había un árbol, dentro de ese pedido un árbol de pirón muy grande. Empiezo a sentir, después de estar de babosa, empiezo a sentir como que hay mucho, mucho, mucho aire de la nada. Y siento como una mirada muy penetrante. Pero pues mi intuición, lo único que hice es quedarme sentada y pues seguía sintiendo la mirada. Cuando volteo, la cuadrilla que ocupaba mi cuquillo, donde vivía y donde estábamos, era la penúltima para terminar toda la hilera de vagones. Cuando veo que en la parte de la esquina del último vagón hay una mujer. Se veía como una mujer porque veía el pelo, se le veía blanco con la luz de la luna y le revoloteaba.
¿Una mujer mayor?
Posteriormente llegué, pero la empecé a ver de la cabeza hacia abajo. Entonces su vestido era como de esos patas de delgaditos, como ese calor, que traen como un fondo y arriba traen el camisoncito, pero le volaba mucho, como si estuviera como en varios pedazos, pero revoloteaba mucho. No le vi la cara porque la cara se le veía oscura, pero estaba viendo hacia donde estaba yo. Y cuando llegué a la zona de los pies, al recorrerla con la mirada, vi que estaba flotando y estaba despegada del techo del vagón. Pues mi inocencia lo único que hizo es taparme los ojos y quedarme sentada. La verdad, no, a esa edad no se me ocurría nada. Nunca lloró, nunca chilló, nunca hizo nada más que simplemente eso. No sé cuánto tiempo habrá pasado hasta que vi como que el aire se calmó y volvió a lo que es la tranquilidad de la noche sin el aire. Cuando ya vi que como que ya no sentía eso y el aire volteó y ya no está, pues lo único que hice es, por así suerte, luchón y no, y córrele. Y me metí y nunca volví a hablar más que cuando ya empecé a leer y más grande, me di cuenta que lo que había visto era la llorona. Eso sí, pues es un relato que tengo muy marcado y la verdad, no sé qué va a pasar. Bueno, pues es lo que les quería contar, espero que salga mi relato. Buenas noches, cuídense mucho y estamos en contacto.
Muchísimas gracias, la llorona, ¿qué tal? Y este es un medio por el cual también puedes dejar tus relatos en audio, para que no tengas problemas. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches, aquí de Dacho, les mando un fuerte saludo desde aquí, desde New York City. Habla el podcast para la gente que nos escucha, para todo el mundo. Saludos para todos de la biblioteca. Aquí estamos al 100.
Eso es todo, amigo.
Sí, dice por acá. También la vemos peludomaníacos y relatos e historias interesantes. Ahora nos vamos con Elizabeth, que se encuentra en Ecatepec, en el Estado de México. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Tienes un relato que incluso tiene que ver también con tu bisabuelita, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Mira, yo desde chiquita, bueno, he vivido muchas cosas. Entonces, a los 8 años, yo vi a mi abuelita en sueños, pero yo nunca la conocí. Y cuando yo la soñé con un rebozo, con sus trenzas, con carrilleras, inclusive traía su revólver en las manos. Y me decía que le dijera a mi abuelita, a la mamá de mi papá, que su dinero y su chal, que su cobija. Y me decía muy insistente que ella lo necesitaba. Y yo le conté a mi mamá. Y pues mi mamá me lo dijo así como que muy tranquilamente. Sí, sí, yo le digo a tu abuelita, no hay problema. Sí. Pasó el tiempo, ya no me dijeron nada. Y después mi abuela, de parte de mi papá, que era bueno, la bisabuelita era la abuela de mi papá.
Sí.
Entonces...
Ella falleció, ¿verdad? Antes de que tú nacieras.
Sí, ella ya había fallecido, yo jamás la conocí.
Bien.
Mi abuelita, la mamá de mi papá, nos lleva a su pueblo y me dice a mí, precisamente a mí me dice, necesito que me acompañes, vamos a dejar unas flores a tu abuelita. Y mi abuela llevaba una bolsa. Bueno, mi abuelita salía de la mamá de mi papá. Ella llevaba una bolsa con flores y aparte otras cosas. Cuando llegamos al panteón a dejar esas flores, voy viendo que llevaba una cobija y una bolsita, un monederito. Y se los va dejando, hace como que de un hoyito al lado de la tumba, y los entierra.
Ajá.
Y ella me explica que ella le debía dinero y una cobija a la bisabuela.
Que ella le debía dinero y una cobija a la bisabuela.
Exacto. Okay. Entonces, yo jamás conocí a la bisabuela.
Sí.
Pero ella se presentó conmigo en sueño para pedir eso.
Sí.
Inclusive ella se presentaba en los espejos de la cocina. Mi abuela tenía dos espejos encontrados, entonces se veían, ustedes saben que se ven los reflejos infinitos.
Sí, cuando está uno frente al otro, sí.
Exacto. Y cuando uno se paraba enfrente de uno de los espejos, se veía el reflejo de uno mismo.
Ajá, sí.
Entonces, la bisabuela, cuando quería algo, se presentaba con alguien, nada más se veía ella sola, una sola vez.
Ajá.
En el espejo.
Sí.
Tú te veías muchas veces, pero la bisabuela solo se veía una sola vez.
No me digas, en el más superficial, en el que estaba más al exterior.
Exacto.
Ok.
Y a muchos de los bisnietos que son de mi misma edad, y sí, casi siempre a las mujeres son a las que se nos han presentado.
Sí, ya entiendo.
Pero ella tenía ese pendiente, ¿no?
Ella tenía ese pendiente y ahora sí que conmigo fue con la que le pidió eso a la abuelita.
Ok. ¿Y luego, amiga?
Pues, de allí... Ya, pues ella, mi abuelita me dijo, que ella tenía ese pendiente. También, otra de las cosas que me ha pasado en esa misma casa, es de que a veces nos quedábamos a dormir, y en la noche, en la sala, donde era el cuarto de la bisabuelita, como por ahí de las 3 de la mañana empezaba a entrar una neblina así muy espesa en la noche, en la madrugada.
Ajá.
Y y los que nos quedábamos, porque era mucha, o sea, ya te das cuenta que es una familia muy grande, son 12 hermanos, 12. Entonces, sí, cuando hacían fiesta, se llenaba la casa tremenda de gente.
Sí.
Y pues, imagínate, parecía campamento en la sala.
Okay,
entonces, sí, muy pocos veían esa neblina. Inclusive tenían un cráneo de cristal.
Ajá.
Que después se perdió ese cráneo.
Okay.
Y cuando empezaba la neblina, ese cráneo se cuenta que se ponía fosforescente. Se empezaba a iluminar. Y se sentía mucho el frío tremendo. Pero muy pocos se daban cuenta de eso.
Uh-huh. Oye, ¿tú sabes de dónde salió ese cráneo?
De hecho, lo sacaron de uno de los terrenos de la bisabuela.
¿O sea, lo desenterraron?
Lo desenterraron de allí y se perdió.
Sí.
Mira, bueno, es que esa casa, esa familia tiene mucha historia.
Uh-huh.
De hecho, en la misma casa hay un santito,
sí,
que tiene ya, creo que van para 3 o 4 generaciones.
Uh-huh.
Y le hacen una fiesta cada 6 de agosto en Iztapalapa.
Sí.
Mucha gente lo conoce.
Uh-huh.
Y también este santito creo que le hicieron la prueba de carbono porque lo quería la iglesia.
Sí.
Se lo quería quitar a mi abuelita.
Ajá.
Pero mi abuelita ya no lo soltó.
Claro.
Lo quiso dejar.
Claro. ¿Y qué santito era, no sabes?
Se llama San Salvador, creo.
Ok.
Sí, pero ya tiene muchos años y está en Iztapalapa, en... Ay, se me fue el nombre de... el pueblito, yo creo.
Uh-huh.
Que no
quieres
que diga.
Sí, ¿por qué no? Si lo tienes. Ah, o sea, estás pensando que por eso se te olvidó.
Sí, por eso se me olvidó, porque...
No, amiga, ¿cómo crees? Al contrario, estaría muy bien que nos dijeras. Fíjate que en esa zona de Iztapalapa, ahí en Ermita y eso, hay mucha... De hecho, ahí fue donde se construyó la primera iglesia aquí en México, después de la colonia, o en ese lapso de la colonia, fue la primera iglesia. O sea, es una de las más antiguas, y hay construcciones prehispánicas en todo alrededor, las casas que están ahí juntos, están ahí cerca, por ahí. Entonces, al ser tan antigua esta iglesia, es probable que pues sí haya figuras enterradas, pero ¿por qué razón no iba a estar así?
Iba a estar así, sí, de hecho sí pasan muchas cosas allí.
Uh-huh.
Hay una, bueno, de parte de mi mamá,
¿sí?
Viven a 2 cuadras,
¿sí?
Atrás de la iglesia, de uh-huh, donde, de una iglesia, entonces el terreno era muy grande.
Uh-huh.
Y cuando ellos llegaron, nada más había unos 3 o 4 vecinos.
Ah, ok. ¿No es la iglesia de Encarnación, algo así se llama?
No,
la de San Marcos.
Es por Ermita y Iztapalapa.
Ajá.
Por el panteón, cerquitas del panteón.
Oye, ¿la que le dice la cuevita?
No.
¿No?
Es por donde antes le decían las bombas.
Ah, ok.
Donde estaban los pinacos.
Ok.
Por ahí cerca.
Muy bien.
Y de hecho, haga de cuenta que sale, bueno, ay, perdón, hay una historia de una señora.
Uh-huh.
Que recorre las calles vestida de blanco.
Okay.
Y sale de la iglesia.
Uh-huh.
De ahí de la iglesia y recorre 2 cuadras.
Sí.
Y entra a una casa que está 2 cuadras atrás.
Uh-huh.
De la iglesia.
Uh-huh.
Y ella, muchos niños la ven, porque casi los adultos no la han visto.
Uh-huh.
muchos niños sí la ven.
Sí.
Y dicen que cuando los niños juegan en la noche es cuando la llegan a ver, porque ella no es mala, los cuida.
Okay, sí.
Y nosotros cuando éramos chiquitos jugábamos en un terreno muy amplio, muy grande.
Sí.
En la casa de mi abuelo, porque los papás de mi mamá viven a dos cuadras de la casa de los papás de mi papá.
Okay. Oye, Elizabeth, ¿me das un segundito para hacer una pausa, amiga?
Claro que sí.
No te vayas, por favor.
Y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Escuchando La Mano Peluda Investigación.
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con estas situaciones extrañas, increíbles, que solamente aquí sabemos que son ciertas y que las podemos contar sin ninguna preocupación a ser juzgados.
Claro que sí, Gina, por supuesto, de eso se trata. Y tenemos aquí en la línea a nuestra amiga Elizabeth. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, Eli. Oye, pues entonces, ¿en qué nos quedamos?
Ah, bueno, les están contando la historia de la señora que camina por la calle.
Sí.
De Iztapalapa. Bueno, sí. Es que a mí me han pasado muchísimas cosas.
Sí.
Muchas cosas.
A ver, pues sí, dile, amiga.
Bueno, mira, otra personal. Cuando yo me acababa de juntar con mi marido,
ajá.
Nos fuimos a vivir a Veracruz.
Sí.
Él trabajaba instalando invernaderos. Entonces, puebleábamos.
Uh-huh.
Y él llegaba a un pueblito. Y del mismo pueblito buscaba a la gente, buscábamos hospedaje y de ahí trabajaba enseñándole a la gente cómo instalar los mismos invernaderos.
Muy bien.
Entonces, sí. Mientras él trabajaba, yo me quedaba en casa y haciendo las cosas administrativas, se podría decir, ¿no?
Sí.
Pero un día nos quedamos, bueno, rentamos una casita. Uh-huh. Que estaba muy pequeña, tenía dos cuartos y al lado estaba una fábrica de tabiques, como a unos 50 metros, uh-huh. en el mismo terreno.
Sí.
Entonces, ese día, bueno, ese fin de día yo me quedé muy cansada hasta dormir hasta tarde, completamente tarde, no me paré. De hecho, yo no quería ni levantarme. Y de repente sentí como una persona llega y me sacude los pies y me grita, levántate, levántate, ya es muy tarde, ¿qué estás haciendo aquí? Y es de esos dos que reaccionas y te espantas y dices, estoy sola, ¿no? ¿Cómo es posible de que llegue alguien y me sacude los pies?
Uh-huh.
Y en eso desperté y dije, ¿qué pasó?
Sí, claro.
Me levanto, agarro mis cosas y me voy al mercado, como si nada. Porque van varias veces que me ha pasado parecido, pero bueno.
Uh-huh.
llega la dueña de la casa a vernos, a ver cómo estábamos, y le pregunto: oye, aquí vive una persona alta, güera, de ojos azules, sombrero, con tal, se lo describí tal como lo vi en mi sueño, se podría decir, ¿no?
Claro, sí.
Inclusive traía una camisa azul, un pantalón café, unas botas vaqueras, y tenía, su voz era un poco grave, ¿no? De machos, de esos, hombres viejos, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice ella: ven, y me lleva a su casa y me enseña una foto. Y era, ese señor había fallecido hace más de 10 años.
¿Cómo crees?
Y tal cual lo vi en mi sueño. Y me dijo: ¿qué hiciste? Uh-huh. Le digo: lo que pasa es que me paré tarde. Ah, pues ese señor se paraba a las 4 de la mañana a hacer todo su rondín y le molestaba muchísimo. Y me dice: y despertaba a los chicos, a sus hijos, jalándoles los pies y alzándolos y gritándoles que se pararan.
Okay, sí.
Esto fue lo que le hizo a mí.
Oh, sí.
¿Por qué quedarse dormida tan tarde?
Pues sí, te llamó la atención esta manifestación de un señor que ahí vivió, o que, pues, por lo menos andaba como que entre dos dimensiones, y te tocó a ti la de perder, amiga.
Sí, y de hecho lo vi varias veces en la misma casa.
Sí.
Tú agarrabas y cerrabas, ibas cerrando la puerta y como que se asomaba entre la cortina y la puerta del otro cuarto.
Uh-huh.
Y así de reojo lo alcanzabas a ver.
Así es. Wow, amiga, sí. Pues, ¿sí? Dime. ¿Nadie más lo había visto?
Nadie más lo había visto. O sea, yo te digo que yo veo cositas así. O sea, me han pasado muchas cosas. Inclusive en esa misma casa, yo puse una puerta, una mesa en el patio para jugar cartas, porque en Veracruz hace muchísimo calor.
Ajá.
Entonces a las 12 de la noche jugando cartas.
Uh-huh.
Y mi vecinito, que tenía 5 años en ese entonces, dejó una carretilla jugando ahí en medio patio.
Sí.
Y nosotros jugando a las 12 de la noche cartas, y vemos como la carretilla se empieza a mover.
Ah. Algo la movía.
Algo la movía. Entonces mi marido y yo nos quedamos viendo la carretilla.
Uh-huh.
Y nada más me dice: vamos a meternos. Y le digo: sí, ya es hora de meternos. Y ya estando adentro me dice: ¿qué viste? Porque tú viste algo. Y le digo: sí, yo vi un muñequito que salía de la llanta de la carretilla, como asomándose.
Uh-huh.
Le digo: vi un duendecito.
Ah,
yo empecé a ver un duende del tamaño de la llanta de la carretilla que se asomaba.
Uh-huh.
Y nos dijeron que ahí era muy propenso a ver los duendes, y que más cuando uno juega cartas.
Sí.
O juega juegos de azar, es cuando más se acerca.
Oh, sí. Oye, ¿y todavía habrá apariciones ahí, en ese lugar? ¿No sabes?
Sí, porque de hecho es un lugar, se llama Tancheche de Tempual.
Uh-huh.
Es un lugar muy, todavía como que muy, muy rústico.
Sí.
Y tiene muchas tradiciones. Uh-huh. Inclusive, hay una cueva donde dicen que se llevan, que si uno no cuida a los niños...
Sí.
Se lo llevan los duendes a esa cueva, y que han encontrado a muchos niños perdidos en esa misma cueva. O sea, hay muchas tradiciones así. Este pueblito es muy mítico.
Okay. Sí. Oye, pues amiga, qué interesante los relatos nos acabas de contar, varias anécdotas, porque se ve que sí, en verdad has vivido muchísimas cosas. Antes de terminar contigo, amiga, este muñequito que tú mencionas, ¿lo podrías describir como un viejito?
No, de hecho, no era viejito.
No.
Yo los vi, hazme cuenta que era como un niño chiquito, chiquitito, como de unos, ¿qué será? 20, 30 centímetros.
Sí.
Y se le veían bien sus manitas, como se agarraba de la llanta de la carretilla y se asomaba, sacaba la cabecita. Se le veían bien, bien los ojitos.
Oye, ¿pero era flaquito o era así como grueso, gordito?
Era, medio gordito, así como de esos muñequitos, ¿cómo te diré? Como un cabashbash, como una...
Ah, ya, ya, sí, sí.
Hasta de así, medio gordito.
Llenito,
que,
sí.
Ajá, que si no te diera esa sensación de alejarte, porque sí daba la sensación de que tenías que alejarte.
Sí.
Yo creo que sí te acercabas y le jalaban los cachetes.
Ah, caray. Oye, ¿era como del tamaño de una Barbie?
Más o menos, sí. Pero sí se veía su forma. O sea, sí se alcanzaba a ver. Y eso que le daba la luz de atrás hacia adelante y muy tenue porque estaba lejos.
Sí.
Pero sí se alcanzaba a definir su forma.
Sí, muy bien. Pues mi querida Elizabeth, te agradezco mucho que nos hayas platicado esto. Espero que no sea la última vez que charlamos. Más adelante nos sigues platicando de esas historias. Y pues
por tengo esta... muchas que me pasaron en Veracruz y muchas por acá.
Oh, ok, cuando gustes, amiga, por esta noche te agradezco mucho.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta
que
luego.
Que pasen bonita noche.
Igualmente, mi querida Elizabeth. Pues ahí están muchas historias que se pueden narrar. Ella, pues desde su infancia ha tenido experiencias fuertes y tal vez es de esas personas que están marcadas con ese, entre comillas, don de la videncia.
Oh sí, Gina, Nacho, se me olvidó decirles una cosa más,
tuve
un sueño el otro fin de semana, no sé si ustedes sepan de sueños o si el maestro Eric Sohan me pueda explicar. Tuve un sueño que como que hubo inundaciones, como cuando se estaban hundiendo en las partes de Asia, hace como 2-3 meses que se estaban cayendo y se estaban retumbando los edificios y casas de monte. Tuve un sueño similar, pero era como en Perú o otro país, y yo quise ayudar, y cuando quise ayudar, alguien me dijo, vente para acá, vamos, y me llevaron a un cuarto, era un hombre, y me dijo, mira esta foto. Y era una foto como de un dibujo, muy bien, no se le entendía el dibujo, pero luego le echó como gasolina y lo prendió y se reflejó como la Santa Muerte. Y en ese momento es cuando el hombre ese que le echó fuego y prendió, me dijo, ahora sí crees en mí, como siendo la Santa Muerte. No sé si estaba hablando en su cuerpo de él, y nomás se me hizo la imagen como en el fuego y en la pared, pero en ese momento es cuando le dije, la sangre de Cristo llevo yo y es más fuerte, y no creo en ti, te respeto, pero no creo en ti. Y luego a los 2 segundos me levanté y fue un sueño medio raro, pero no sé si tenga un significado que ustedes sepan, o si alguien que sepa de sueños, o el maestro, ahí sí me pueden dejar saber. Y si me pueden mandar el link del maestro Eric Sohan para tenerlo y buscarlo en el YouTube, porque yo lo he tratado de buscar, no sé si lo estoy escribiendo mal, pero si me lo pueden mandar a mi teléfono, y así puedo saber. Y la última numeración de mi teléfono es 7 6
no, espera. traté de buscar, pero no lo encuentro.
No te apures, amigo, aquí lo tenemos nosotros.
Y ahí si ustedes o alguien de los radioescuchas sepan de los sueños, si es algo que me pueden explicar, o han tenido sueños así, si me pueden decir. La otra vez sí escuché que dijeron que mejor por las noticias o por lo que está ahí
sugestión
pasando en el mundo, pero yo trato no mirar noticias porque si es nomás puro estrés y te preocupa, y es algo que yo trato no hacer, nomás hablar de día a día con mi familia. Trato no preocuparme de eso porque si es un poco preocupante y estresante,
claro.
Y diarios nuevos problemas, y trato no ir eso porque si es un poco molestoso y estresante. Pero sí, ahí sí me pueden mandar el link.
Claro, amigo.
Si pueden, alguien decir que hable y comente, o el maestro para la otra semana, si puede hablar de eso. Y también enseñarme o decir cómo hacer una limpia en una casa cuando uno se mueve. Que no haya actividad, pero nomás para tener la casa limpia. Si es algo que me puede decir o recomendar.
Muy bien.
Gracias.
Okay. Shalom. Shalom, amigo. Muchas gracias. Oye, pues, lo principal, mi querido Guayno, es que no te sugestiones. Ya lo mencionabas tú. Porque cuando uno se sugestiona, híjole, es muy, muy poderosa la sugestión y también nos hace pasar muy malos momentos. Ahora, otra. No te alteres ni te pongas tenso ni nervioso por un sueño. Para que de verdad podamos nosotros sospechar que ese sueño quiere decirnos algo, tendría que ser un sueño repetitivo, que ya más de una vez te ha ocurrido el mismo sueño y llegas a la misma conclusión cuando lo recuerdas. Entonces, si fue una sola vez, pues fue un sueño pasajero. Porque sí, a la hora de dormir nosotros podemos tener, decíamos el otro día, sueños, visiones y revelaciones. Una visión de algo que va a ocurrir. Una visión de cómo serán las cosas. Y una revelación pudiera ser algo que va a acontecer con respecto a el entorno. Entonces, pero también puede haber sueños. O sea, un sueño, yo sueño que vuelo y sueño X cosa. Entonces no te alteres ni te pongas nervioso, ni mucho menos, amigo, ¿eh? No te adelantes. A ver, tenemos audios.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho. Tengo ya, pues, un poquito más de un mes escuchándolos. Más antes escuchaba yo los relatos, pues, ya en YouTube, de Juan Ramón, luego de, pues, ahora sí los...
A ver, espérame.
Pues, ahora sí los empezaba yo a escuchar, ¿no? Y no sabía que los que seguían transmitiendo, ¿no?
Sí, amiga.
Y los encontré por casualidad. Una chica compartió su, pues sí, la transmisión que estaban haciendo ustedes, y pues ya los empecé a escuchar, pero los escucho la repetición, ya que por el momento, pues en la noche no puedo, porque pues sí, mi bendición no me lo permite. Quisiera contarles un suceso que acaba de tener mi mamá. Ella tiene muchos relatos, tiene muchas vivencias, pero justamente ayer en la noche me estaba comentando que se encontraba acostada, antier, en la mañana estaba acostada de lado, pero dice ella que junto a su brazo, como estaba acostada de lado, junto a su brazo estaba el control de la televisión. Pues dice ella que pues estaba mirando y mirando el control mientras estaba pensando pues que iba a hacer de comer y eso, ¿no? Pero lo miraba y lo miraba y lo miraba, y dice que no sé, en un momento de esos, tanto fue yo siento que la mirada que tenía hacia el control, que dice que se levantó el control, o sea, como que levitó, se levantó el control así como unos, que serían unos 5 centímetros de altura sobre la cama, se alzó y así como alzó volvió a caer. Y dice que pues así se alzó y cayó. Entonces mi mamá pues dice que sí se sorprendió y al momento pues, o sea, se sorprendió, más que nada fue una como sorpresa, ¿no?
Sí.
Porque dice que que no se explica cómo pudo haber hecho eso, cómo, o por qué se alzó el control y se volvió a bajar, así como se alzó, se bajó, o sea, entonces pues no sé, o sea, yo quiero pensar, y por lo que yo he escuchado en su programa, que pudo haber sido que ella con su, pues no sé, con su capacidad, no sé,
mental.
Yo, mental, no sé cómo, ella lo pudo haber alzado sin siquiera haberlo deseado, ¿no? Alzarlo así, pues yo siento que fue eso, más que nada. Ya que mi mamá, desde que era una niña, ella tenía muchas, pues tenía como que, pues eso de que pues tiene la facilidad, ¿no? De ver, de escuchar, y más que nada de escuchar, de ver ese tipo de cosas, ¿no? Y es como yo creo, ¿no? O sea, a veces, y como se han escuchado, hay muchas personas que pues tienen el don, ¿no? El don de, o que vienen ya de nacimiento con ese tipo de cosas, que tiene la sensibilidad de ver y de escuchar esas cosas, ¿no? Entonces yo sí le creo a mamá, porque pues también ella estuvo muy muy sorprendida.
Sí,
y pues bueno, pues hay muchos relatos que pues quisiera contarles, que mi mamá me ha contado, y pero pues igual poco a poco, y aquí por audio, pues se los voy a estar haciendo llegar. Pues muchas felicidades por su programa, y pues me encanta, y saludos a este Puebla.
Muchísimas gracias, amiga, por platicarnos esto, que pues sí, fíjate que eso puede considerarse como control mental a través del poder de la mente, y bueno, pues también mover objetos a través del pensamiento se le llama telequinesis. Y ese fue un buen ejercicio. Si esta persona ya detectó que tiene esa capacidad, sería interesante que practicara con algunos otros objetos, empezar con algunos que sean livianos, ejemplo, una hoja de papel, una envoltura de algún caramelo, no sé, algo que sea liviano y que trate de concentrarse igual que cuando le ocurrió esto.
Bueno, pues muchos relatos, comentarios, audios que todavía se nos quedan pendientes, pero esto nos da la oportunidad de invitarte para nuestra próxima cita, en la que vamos a seguir hablando de estos temas que nos apasionan tanto a ustedes como a nosotros. Que descansen, que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Soy Gina Avidez.
Hasta luego, Gina. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tuvimos buenas experiencias de terror, misterio y suspenso. Que la pases bien, que tengas una excelente noche. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.